Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Saed, bueno, deportes y sanidad, todo tuyo.
Deportes y sanidad, este fin de semana, Ángel, no tenemos liga en primera, juega España el próximo domingo, sí tenemos competición en segunda, en un día en el que hemos conocido la inhabilitación, otra más de Rubiales, por parte del TAC. Por cierto, que hoy ha hablado Mbappé de su futuro, aunque Ángel, ya te adelanto que no ha dicho nada importante, pero como tú decías, hoy lo primero en los deportes como la Linterna son los partes médicos producidos por el virus FIFA. El más importante, el que hemos conocido esta mañana, tiene que ver con el Real Madrid y con el centrocampista francés Eduardo Camavinga. Melchor Ruiz, se confirma, uno de los peores presagios para el conjunto blanco, tiene un ligamento afectado.
Sí, en concreto tiene una rotura del ligamento lateral externo de esa rodilla derecha, lesión que se produjo el pasado miércoles en entrenamiento con la selección de Francia en Clairefontaine, cuando Dembélé se le cayó encima de esa rodilla preparando el compromiso de Francia ante Gibraltar. Va a estar Camavinga de baja en torno a dos meses y medio, esto es, podría perderse entre 9 y 12 partidos con el Real Madrid.
Le ponemos apellidos a esos partidos, Ganga. ¿Qué se va a perder el futbolista francés más o menos de aquí a la Supercopa de España?
Por suerte para el Real Madrid, el calendario que le viene no es muy exigente en cuanto a rivales, aunque la mayor preocupación es si llega para la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid el 10 de enero. Antes, lo más complicado es visitar al Betis, además en Liga, Granada, Villarreal, Mallorca, Cádiz y Alavés, y cerrar la primera posición del grupo de la Champions contra el Nápoles en Madrid y en Berlín frente al Unión.
Suponiendo que no haya más bajas, que ya es mucho suponer, y que Bellingham esté recuperado cuando regrese la competición, Marcos López, para ti, ¿cuál sería el centro del campo del conjunto blanco para los próximos partidos?
El Real Madrid tiene centrocampistas de sobra para que no se noten las ausencias ni de Tchouaméni ni de Camavinga. Todos los centrocampistas son de gran nivel, pero el problema es el gran momento de forma de Camavinga, ahora mismo uno de los mejores centrocampistas de Europa. Y después que ambos, Tchouaméni y Camavinga, juegan de pivote. Por lo tanto, en esa posición solo queda uno, Toni Kroos. A Toni Kroos le falta físico, va sobrado de calidad, pero no tiene despliegue ni recorrido defensivo. Por lo tanto, como interior, en un lado, al lado de Toni Kroos, Valverde, en el otro lado Jude Bellingham y probablemente en la media punta Brahim, porque ha estado muy conectado con los brasileños y pueden formar un tridente espectacular de mucho ritmo y dinamismo.
Camavinga, que se lesionó hace dos días y hoy hemos conocido el parte médico, esta madrugada el que ha caído ha sido Vinicius.
Sí, un Vinicius. Creo que es la misma lesión de la última vez. Recibí un golpe ahí y me resentí un poco más tarde, pero mañana haremos pruebas a ver cómo voy. Jugar contra Argentina estará un poco difícil por lo que los médicos me dicen, pero se intentará todo.
Pues parece que no va a poder jugar Melchor con Argentina porque sabemos lo que tiene el brasileño del Real Madrid.
Sí, lo primero que te cuento, Charlie, es que regresa a la capital de España tras lesionarse ayer, como decías, ante Colombia, y que evidentemente no va a estar ante Argentina. Hoy las pruebas ya se han realizado en Brasil, en Río de Janeiro. Han confirmado el pronóstico que ya habían realizado ayer, esas pruebas que le habían realizado en Barranquilla tras el partido, y es esa lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Los médicos brasileños han trasladado ya la información al Real Madrid y al futbolista en cuanto llegue. Veremos si mañana o el domingo. El mismo lunes está previsto que se le haga pruebas y a partir de entonces será cuando el Real Madrid comunique el diagnóstico exacto, que por poco que sea, Charlie, no va a bajar del mes.
Está claro que no hay nada oficial, pero no es un plazo inexacto apuntar que por lo menos un mes va a estar de baja. Así que de estas lesiones hablamos hoy con nuestra pareja aquí en los Deportes COPE, la Linterna.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Es cierto que el momento podría ser bastante peor, pero también es cierto que son dos lesiones muy importantes. Así que, Tomás Guas, hoy preguntamos qué lesión, futbolísticamente hablando, crees que le hace más daño al Real Madrid, ¿la de Vinicius o la de Camavinga?
Son dos bajas para pedir la cicuta, pero ahora mismo me parece peor la de Camavinga. No está Tchouaméni, no está Ceballos. De la primera plantilla, el Madrid tiene solo tres centrocampistas: Kroos, Modric, lo de toda la vida, más Valverde. En cambio, por Vinicius puedes poner a Rodrigo a la izquierda, Brahim a la derecha, está Joselu, tienes más donde agarrarte. Y a lo mejor pues irá, llega el momento de Nico Paz, Gonzalo, mi ídolo, en fin. A lo mejor también el Madrid hace de necesidad virtud. Pero sí, hoy por hoy Camavinga, terrorífico.
A ver, Emilio, ¿tú a quién preferías perder, o mejor dicho, no perder? ¿A Vinicius o al francés?
A ver, Charlie, no me cabe ninguna duda de que no hay otro futbolista que pueda representar el fútbol, el momento, la intensidad, la eficacia de Vinicius. Es Vinicius el hombre que mejor representa el fútbol del Madrid, aunque ahora tengamos de moda a Bellingham. Vinicius es imprescindible.
Bueno, pues pensábamos que de momento el virus FIFA afectaba solo al Real Madrid, pero Bayori, de hace un ratito hemos conocido que también vuelve a casa, en este caso Ter Stegen, directamente desde la concentración de la selección alemana.
Así es, lo ha anunciado Nagelsmann en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra Turquía. Ha anunciado que Ter Stegen abandona la concentración por culpa de unas molestias, un dolor agudo en la espalda, en la zona lumbar, que le impiden entrenar y jugar. Así que se vuelve para Barcelona, mañana pasará a pruebas para ver exactamente qué tiene. De entrada no parece que sea gran cosa, pero habrá que esperar a esas pruebas, a ver si puede estar en condiciones de jugar en Vallecas el próximo sábado 24.
Y la cuarta parte de este virus FIFA, quizás la que más suerte ha tenido Oliva, porque finalmente, a pesar de lo que contábamos ayer, Ocampos está bien e incluso podrá jugar con Argentina esta misma semana.
Sí, y cierta inquietud, es verdad, inquietud en el Sevilla con el estado físico de Ocampos, porque está muy en el límite de una rotura, aunque las noticias que maneja el Sevilla es que el jugador solo sufre una sobrecarga muscular y no está roto. De hecho, anoche estuvo a punto de entrar en la convocatoria de la Argentina-Uruguay. Ocampos, por tanto, se queda concentrado con la albiceleste y no está descartado efectivamente para el Brasil-Argentina de la próxima semana.
8 y 36 de las lesiones a los tribunales, hoy Rubiales otra vez inhabilitado.
Abres la orden de pedido y metes el numerito.
¿Qué numerito?
Son 8 dígitos y 6 letras.
¿Cómo?
Lo tienes en el mail.
¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days, con punto de carga incluido y stock disponible hasta el 20 de noviembre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
A todos los efectos, no influye demasiado porque Rubiales ya estaba inhabilitado por parte de la FIFA, pero Ganga es oficial. El TAD también sanciona al expresidente de la federación.
Inhabilita a Luis Rubiales por un periodo de 3 años por el beso presuntamente no consentido a Jenny Hermoso y por sus gestos en el palco durante la final del Mundial Femenino. El expresidente de la federación consideraba que su sanción tenía que ir de 3 a 6 meses, pero finalmente la inhabilitación es de 3 años.
La última vez que la FIFA sancionó a Rubiales sí que hubo respuesta del expresidente. Raúl Liñares ha dicho algo en sus redes sociales.
Pues por el momento Luis Rubiales no ha hecho ninguna declaración ni en sus redes sociales ni tampoco a medios de comunicación. Así que seguimos a la espera de cualquier palabra del expresidente.
3 años de sanción para Rubiales. Fouto, ¿qué te parece? ¿Está finiquitado ya el expresidente de la federación?
Más tarde que FIFA, pero a Rubiales por fin le llegó la inhabilitación a nivel estatal. El TAD, nuestro Tribunal Administrativo del Deporte, tiene sus tiempos y sus plazos. O dicho de otra manera, como para unas prisas. 3 años de inhabilitación que, según la nueva normativa, le impedirán a Rubiales volver a ocupar algún cargo institucional en el mundo del fútbol. La broma de todo esto es que si no hubiera sido suspendido por la FIFA, Rubiales hoy hubiera seguido siendo presidente de la federación, hasta hoy mismo. Y es que la justicia deportiva está casi peor que la ordinaria.
Y mientras tanto tenemos una buena resaca tras la victoria de ayer frente a la selección de Chipre, así que a partir de ahora a pensar en lo del domingo frente a Georgia. Miguel Ángel Díaz, noticias de la selección española.
La selección ha realizado esta mañana una suave sesión de recuperación en Limasol y vuela esta tarde rumbo a Valladolid en un charter porque mañana hay que entrenarse a las 12. El equipo viaja sin Oyarzábal, que ha causado baja en la concentración después de lesionarse ayer. Luis de la Fuente no ha llamado a nadie y se queda con 24 jugadores. De cara al partido del domingo se prevén 10 cambios en el 11 inicial. Recordemos que si España gana será cabeza de serie, incluso virtualmente nos valdría el empate. No obstante, ayer Luis de la Fuente, después del 0-3 en Limasol, reconoce que hay que mejorar.
Siempre se puede mejorar y estamos en ese camino de ser cada día un poquito mejor. Creo que se puede hacer porque tenemos, digo en este sentido, porque tenemos muy buenos futbolistas y la suerte es que poder contar con estos futbolistas. Soy un convencido de que la mejora siempre se produce. Hay que mejorar todavía en muchas cosas si verdaderamente queremos tener posibilidades de luchar por ser campeones de una competición importante. Creo que siempre hay que seguir en ese impulso y esa idea, esa mentalidad de seguir mejorando.
El partido el domingo en Zorrilla. Juan Carlos Amón, ¿cómo va a estar el ambiente por parte de la afición pucelana?
Habrá lleno completo en el Estadio José Zorrilla. No hay ni una sola entrada a la venta. Los tres ciclos de venta de entradas duraron prácticamente algunas horas en taquilla. Y todo Zorrilla, que hoy espera este Valladolid-Leganés, está también muy pendiente de poder saludar por tercera vez en la historia a la selección absoluta española en Valladolid. Ya digo, va a haber lleno absoluto y mañana seguramente también habrá muy buen ambiente en las fanzone que se van a instalar en el centro de la ciudad.
Eso el domingo en Valladolid. Antes, hoy, Javi Gómez, tenemos a la sub-21 en Huelva jugando partido oficial frente a la selección de Hungría.
Todo preparado, Charlie, en el nuevo colombino. 20 minutos para que comience el encuentro. La rojita de Santidonia, que busca el 4 de 4 ante Hungría de cara a la Euro 2025. Como decía, se queda fuera de la convocatoria Moleiro, fuera del 11 Veiga, Javi Guerra, Sano, Samu, pero juegan Barrios y Fermín López, que es el más aclamado en su tierra natal. Se prevén alrededor de 15.000 personas aquí en Huelva para vivir este España-Hungría.
Y tenemos a la sub-17 peleando por el Mundial. Carlos Martínez, ya tenemos rival para el cruce de octavos de final.
Japón será el rival de España en los octavos de final. Los nipones se clasificaron siendo terceros de su grupo y el partido será el lunes a la 1 de la tarde.
Por cierto, Millán, hay que estar pendientes hoy de qué cosas en el fútbol europeo en esa fase de clasificación para la Eurocopa.
En el turno de las 6 ya se ha clasificado la Albania de Silviño tras empatar contra Moldavia. Ahora, desde las 9 menos cuarto, se la juega Italia ante Macedonia y Polonia ante la República Checa. También en este horario, Inglaterra, ya clasificada, se medirá a Malta.
Esta madrugada nos ha dejado buenos partidos en la zona sudamericana. Por ejemplo, la victoria de Uruguay frente a Argentina con un gol del goleador de moda, de Araujo.
El centro de Viña cruza todo el arco, Araujo le pegó, gol, gol.
Araujo sigue haciendo goles allá en los mares, Gil, esta vez con la selección uruguaya.
De un partidazo en las dos facetas, la defensiva y la ofensiva del zaguero uruguayo, con un rendimiento superlativo. Lo de Buenos Aires fue un Argentina-Uruguay por momentos de los viejos tiempos. Son rifirrafes, broncas, encontronazos como el del uruguayo Ugarte, que le escenificó a De Paul una, te lo diré en latín, felatio. Cosa que encendió a Leo Messi, un Messi que también acabó agarrando del cuello en uno de los tumultos a Olivera. A Leo no le gustó perder y tampoco le gustó que las trifulcas del partido las acabaran montando los jugadores más jóvenes.
Esta clase de partido, eliminatoria contra Uruguay, siempre es así. Prefiero no decir lo que pienso, pero bueno, esta gente tiene que aprender, la gente joven tiene una buena camada, una buena selección, pero tiene que aprender de los mayores a respetar, porque este clásico siempre fue intenso, duro, pero siempre con mucho respeto, así que tiene que aprender un poquito.
Ya hemos contado lo de Vinicius, pero también hubo fútbol y goles en ese Colombia-Brasil.
¡Lucho dentro!
Luis Díaz, Ignacio Arzuaga, que firmó una victoria histórica para la selección de Colombia.
Y fue otra de las sorpresas. Charlie, 2-1, venció la selección colombiana a la Canariña en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Brasil se adelantó con un gol tempranero de Martinelli en el minuto 4, pero un doblete de Luis Díaz en menos de 5 minutos dio la vuelta al partido cuando apenas quedaba un cuarto de hora. Con este resultado, Brasil cae a la quinta posición con 7 puntos y Colombia asciende a la tercera con 9.
Ya sabemos quién es el Golden Boy de este año, o lo que es lo mismo, el mejor joven del panorama futbolístico, pero antes, Gema Santos, nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
Pues sí, vámonos hasta Leroy Merlin. Querido oyente profesional de la construcción y la reforma, tenemos un mensaje para ti. Vamos a hacer tu vida mucho más fácil. Bueno, no nosotros, lo va a hacer Leroy Merlin, porque ellos siempre están pensando en ti y cada día mejoran para que hagas tus compras mucho más fácilmente. Lo primero, porque en Leroy Merlin tienes esperándote a todo su gran equipo de expertos dispuestos a ayudarte en todo lo que necesites. Luego, porque abren a las 7 de la mañana, súper prontito para empezar la jornada contigo. Y además tienes donde elegir, porque hay más de 100 tiendas pro en todo el país. Y por si fuera poco, te recuerdo también que Leroy Merlin tienes un club pro lleno de ventajas para profesionales como tú. Así que únete cuanto antes y aprovéchalas todas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hace un mes recibía el premio Copa al mejor joven según la FIFA.
Good evening everyone. I just wanted to thank everyone who's helped me get to this point.
Jude Bellingham, Melchor, que hoy ha repetido con el Golden Boy.
Sí, premio que organiza Tuttosport y que se entregará el próximo 4 de diciembre en Turín y que reconoce, como dices, al mejor jugador menor de 21 años. Bellingham ha sido elegido por el 97% de los votos, es decir, 485 votos de los 500 periodistas que votan. Por cierto, te cuento que Jude Bellingham sigue trabajando con el Real Madrid con un objetivo claro de volver tras el parón, que será el próximo 26 de noviembre en Cádiz.
97% unanimidad absoluta. Millán, ¿coincides? ¿Es el mejor joven?
Yo creo que no hay mucha discusión. Hay jóvenes con un potencial tremendo, pero de momento nadie ha podido rendir con la regularidad y el nivel que ha demostrado el centrocampista del Real Madrid los últimos 3 años. Musiala, Xavi Simons, Florian Wirtz, Lamine Yamal, Pedri o Gavi son jugadores con un potencial tremendo, pero sin duda no han alcanzado todavía la excelencia de Bellingham.
Aprovechando el Golden Boy, Manu Pérez, también se han dado unos cuantos premios más.
Así es, Charlie. El Golden Girl, por ejemplo, ha ido a parar a la jugadora colombiana del Real Madrid, Linda Caicedo, y el Golden Player Man, considerado como el mejor jugador de la temporada, ha sido para Erling Haaland. Los nuestros no se han ido de vacío. Aitana Bonmatí ha sido galardonada con el Golden Player Woman y Lamine Yamal ha recibido el reconocimiento especial de Youngest por ser el jugador más joven en estar más cerca del Golden Boy de Bellingham, que ha acabado segundo en la votación.
Hoy hay una noticia importante en Francia, y digo importante porque Kylian Mbappé ha comparecido en sala de prensa ante los periodistas franceses y, por supuesto, le han preguntado sobre su futuro y qué es lo que ha dicho el capitán galo, Dani Gil.
Sí, un Mbappé que, como capitán de Francia, no hablaba desde el pasado mes de junio, precisamente para evitar alimentar más rumores sobre su futuro, y hoy, 5 meses más tarde, ha vuelto a comparecer ante los medios de comunicación en una rueda de prensa previa al partido de mañana contra Gibraltar, en la que la subcampeona del mundo no se juega nada porque ya está clasificada para la Eurocopa de Alemania, en la que Kylian Mbappé ha dicho que él no es tema de conversación ni tiene que ser protagonista por dónde jugará la temporada que viene, y que si alguien quiere saber algo sobre su futuro, que se lo pregunte en las instalaciones deportivas del Paris Saint-Germain.
Sí, sí, absolutamente.
Esta no es en absoluto una noticia de la selección francesa. Llegué como capitán y me gustaría seguir siéndolo durante los próximos 10 días. Si esta es una pregunta importante para ti, pues debes venir al campus y preguntarme. Te la responderé. Si me llaman para ir a una hora de prensa, pues también iré. Normal, ¿no? El país por encima de todo.
Eso en Francia. Mientras tanto, en Sevilla, los seguidores del Betis piden a gritos la renovación de Isco.
Tienen que renovarlo ya.
Que no mire billete, que mire el corazón y el sentimiento que le estamos dando los béticos.
Pero yo, por Ocaña, mí, esto está atascado, ya, esto se va a hacer. ¿Qué contamos hoy de la renovación de Isco?
No, en el Betis consideran que no está atascado, que evidentemente redactar el contrato lleva su tiempo, porque el Betis quiere que sea más de una temporada, pero Isco quiere tener la sartén por el mango al final de cada año, pero consideran también el club verde y blanco que la figura de Pellegrini es esencial y que el buen rollo que tiene con el jugador va a ser definitivo. Mientras tanto, es la imagen del Betis para todo. Hoy, por ejemplo, en un vídeo promocional de la nueva tienda electrónica, camisetas de Isco repartidas por toda Sevilla y esperemos que por mucho tiempo del Betis.
Más opiniones de renovaciones. En este caso, la otra de las que se está hablando mucho en este parón de selección es la de Nico Williams, aunque eso sí, Peña, hoy ha hablado de ella un compañero suyo, Raúl García.
Sí, que se ha pasado por Deportes Cope Bilbao, un jugador, Raúl García, que en su día abandonó siendo muy joven en la cantera de Osasuna rumbo a un grande como el Atlético de Madrid, y desde esa experiencia asegura ver muy tranquilo y centrado a su compañero pese a los cantos de sirena que no dejan de llegarle.
Intentamos, sobre todo los veteranos, desde la experiencia, hablar de lo que nosotros hemos vivido y las situaciones que nos ha tocado torear. Sinceramente, a él le veo muy centrado, le veo con las cosas claras de trabajar cada día y no le veo ni dudando de lo que va a pasar en el futuro, ni siquiera rindiendo por debajo de lo que es él, por tener esa, entre comillas, incertidumbre, digamos, sin saber obviamente lo que piensa o lo que va a hacer.
Queda mes y medio aproximadamente para que se abra el mercado de fichajes, y un equipo, Juan, igual, que va a acudir sí o sí, y más con la lesión de Jeremy Pino, es el Villarreal.
Sí, Charlie, va a reforzarse el Villarreal, sobre todo tras la lesión de Jeremy Pino. Ya lo iba a hacer antes. Marcelino quería, como ya contamos en COPE, un central y un medio centro, pero ahora el Villarreal va a buscar un futbolista de banda. No ahora, porque en este momento solo podría incorporar un futbolista que estuviera libre, pero sí cuando en enero se abra el mercado de fichajes.
El Girona atraviesa un momento extraordinario. Es excelente cómo están los jugadores del conjunto catalán. ¿Eso, Víctor Navarro, preocupa a los dirigentes por si hay desbandada en este mercado de invierno? ¿No?
Concretamente, al director deportivo del equipo líder, Quique Cárcel, ha dicho esta tarde que es un honor para el Girona que los equipos grandes se fijen en sus jugadores. Le gusta saber, por ejemplo, que a Deco le entusiasma a Sabiño o que Aleix García está en el punto de mira de todos al debutar con la selección. Para Quique Cárcel, la prioridad es retener al máximo número de jugadores posible, sobre todo en el cercano mercado de invierno.
Es bonito, ¿no?, que me digas que Deco, el director deportivo del Barcelona, pues le pueda llegar a gustar un jugador nuestro. Nos pasó lo que pasó con Oriol Romeu. Al final, esto Esto hace años yo no lo hubiera
podido. Vamos con cosas ahora que van a pasar este fin de semana. Por ejemplo, en 11 minutos arranca la jornada en segunda división con un partidazo en Zorrilla. Estamos ahí de nuevo. Amón, Valladolid contra el líder, contra el Leganés. ¿Con qué noticias?
Primero contra tercero, aunque hay 6 puntos de distancia entre ellos. El Real Valladolid pierde 2 jugadores por lesión, como son Marcos André y Javi Sánchez. Uno por estar precisamente en Huelva con esa convocatoria de la sub-21, así que habrá que improvisar línea de centrales. El Leganés llega sin bajas notables y con Borja Jiménez, que visita el que un día llegó a estar a punto de ser su estadio. Se espera una magnífica entrada, 13 grados de temperatura, el partido a las 9 en directo.
¿Qué destacamos de la jornada en segunda división, Salgado, en qué hay que fijarnos?
Pues pendiente de lo que pase en Zorrilla estará el segundo, el Sporting, que visita mañana un Alcorcón que está en puestos de descenso. El cuarto, el Eibar, va a viajar a Oviedo. El quinto, el Racing de Ferrol, va a recibir al Burgos. El sexto, el Español, a un Elche que ya tiene a tiro el playoff, pero sin duda todos los ojos van a estar pendientes del derbi aragonés de mañana a las 6:30 en la Romareda. Un Huesca que está en descenso puede firmar la sentencia de Fran Escribán Zaragoza.
Y este fin de semana tenemos el clásico, el domingo, Barça-Real Madrid. Edu Badía, seguimos pendientes de Alexia Putellas en el conjunto culé.
A 48 horas del clásico femenino Montjuïc, hoy tampoco ha entrenado Alexia Putellas con el grupo debido a sus molestias en la rodilla izquierda, por lo que su presencia de cara al domingo se presenta complicada a la espera del último entrenamiento de mañana en el estreno del partido. Lo mismo sucede con Irene Paredes, que sigue al margen por un proceso vírico. Son las dos dudas que mantiene el técnico Jonathan Giraldez. Se espera lleno en Montjuïc. Ya se han vendido cerca de 40.000 entradas para el clásico de la Liga F.
¿Qué contamos del conjunto blanco, Arancha?
El Real Madrid viajará mañana a Barcelona con la intención de lograr sus primeros puntos ante el conjunto azulgrana. 11 partidos, 11 victorias del FC Barcelona. Alberto Toril no tiene ninguna baja, más allá de las de larga duración de Carol Anguier y de Carla Camacho. Linda Caicedo, la estrella colombiana del Real Madrid, espera poder conseguir un triunfo en Barcelona.
Sabemos lo que es el Barça, va a ser un clásico bastante apretado, donde ellas tienen sus grandes jugadoras y nosotras también. Pero bueno, somos el Real Madrid, siempre queremos ganar y obviamente esperamos dar una buena pelea ese día. Estamos preparadas mental y físicamente para ese partido. Al final es un clásico, siento yo que las ganas, más allá del talento, la actitud que tenga cada jugadora.
Y cerramos con dos últimas de fútbol. La primera tiene que ver con un amistoso millonario, Juan Arias, que va a tener el Barça en Navidades en la previa en Dallas.
Sí, el Barça jugará un amistoso contra el América de México en Dallas a las 3 de la madrugada del 22 de diciembre, hora peninsular española, por el que cobrará 5 millones de euros que bien podrían facilitar la llegada del delantero Vitor Roque. Se da la circunstancia de que este partido se disputará después del Barça-Almería de Liga, programado para el 20 de diciembre a las 7 de la tarde, así que se desplazarán hasta la ciudad norteamericana con el tiempo justo para la celebración del choque. Tras el partido en Dallas, regreso e inicio de las vacaciones de Navidad.
Y la última tiene que ver con la durísima sanción, Carlos Martínez, que le ha puesto la Premier al Everton.
Con la pérdida de 10 puntos, Charlie, por incumplir el control financiero, superando los 105 millones de libras en 3 años. Con esta sanción pasa de ser 14º a penúltimo, a 2 puntos de salir de los puestos del descenso.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Pensando en Papá Noel y los Reyes Magos, últimos días con un 25% de regalo en juguetes en El Corte Inglés.
Como en los lanzadores Nerf, la plastilina Play-Doh y los divertidos Monopoly.
Hasta el día 19, en todos los juguetes, 25% de regalo.
Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
En El Corte Inglés, en tienda web y app.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Malware, spam, phishing, ransomware, malware, phishing, phishing.
En 2022, los ciberataques crecieron un 38% en todo el mundo. Google abre un nuevo centro de ciberseguridad en Málaga para investigar, desarrollar herramientas y colaborar con instituciones y expertos. Más seguridad con Google.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.
Vamos con el tenis y vamos por parte de Ángel García. Primero, lo de esta mañana, tenemos ya que a Carlos Alcaraz, que ha cogido la velocidad de crucero. Gran partido hoy frente a Medvedev.
Para mí el mejor Carlos Alcaraz desde la gran final de Wimbledon. Le ha ganado 6-4, 6-4 a Medvedev en un primer set en el que le ha roto en blanco en un juego espectacular. En el segundo, de nuevo, muy dominante con su saque. Ojo, es el semifinalista más joven del torneo desde Nadal hace casi 20 años, en 2006, y ya se ve preparado para ganar el torneo.
Sí, sí, la verdad que sí. Después del nivel que me he visto hoy, que me vi con Rublev, obviamente tu cabeza va pensando cosas y ahora mismo pienso que si sigo a este nivel, no que vaya a ganar el torneo, pero sí que me voy a dar oportunidad para ello con Rublev.
Y ahora, Ángel, lo de mañana, porque tenemos por delante todo un Djokovic, Carlos Alcaraz.
Tenemos las mejores semifinales que se pueden ver, los cuatro mejores tenistas del mundo. Primero a las 2:30 de la tarde, Sinner con Medvedev, y luego la que nos interesa, 9 de la noche, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, capítulo 5. Veremos a ver por dónde sale el partido, veremos a ver si Alcaraz se convierte en el finalista más joven de la historia. Enfrente tiene al número uno del mundo y va a ser un partidazo.
Vamos con la Fórmula 1, vaya día, primer accidentado en Las Vegas, Carlos Miquel.
Chapuza mayúscula en el arranque del Gran Premio de Las Vegas, alcantarilla más sellada, una tapa de una de ellas alcanza al coche de Carlos Sainz, destrozado, hay que cambiar el chasis, el motor y la batería y penaliza por ello con 10 puestos para la parrilla del domingo. En los libres 2 van muy deprisa los Ferrari, optan mañana a la pole sin duda a las 9 de la mañana y tercero un Fernando Alonso que ha sorprendido y que puede dar guerra este fin de semana. Escuchamos a un disgustado Carlos Sainz.
Contento con el coche, la verdad que iba todo bastante bien hoy, hasta que me han comunicado que desgraciadamente tendré una penalización de 10 puestos por algo totalmente ajeno a mí, ajeno al equipo.
En motos, Gran Premio de Qatar, Borja González, ¿cómo ha ido la jornada para los españoles?
Buena primera jornada para los pilotos españoles en el circuito de Los Ailes. Están luchando por los títulos, Masi ha sido el más rápido y además con mucha diferencia sobre el resto. Esto en Moto3, sobre todo con respecto a su máximo rival por el título, Sasaki, que ha sido octavo, pero ya a un segundo del piloto español. En MotoGP el mejor ha sido Raúl Fernández, muchos españoles que se han metido en la Q2 y entre ellos Jorge Martín, con algún problema, pero con mucha confianza de poder hacer algo importante mañana en el sprint. También se ha metido entre los mejores su rival, Pecco Bagnaia. En Moto2 el mejor ha sido Fermín Aldeguer.
Euroliga desde las 8, Avilés está jugando Baskonia.
Sí, que de momento pierde por 7, eso sí que ha reducido la ventaja, 49-42 gana el Villeurbanne, gracias entre otras cosas al gran porcentaje de tiro que tiene el conjunto francés. Lo mejor de Baskonia hasta el momento, Marcus Howard con 14 puntos.
Y desde las 8:30 tenemos básquet en el Palau entre el Barça y el Valencia, Albert.
Duelo español en la novena jornada de la Euroliga con la presencia de Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona, en el palco del Palau. 20 segundos para el final del primer cuarto, 24 Barcelona, 14 Valencia.
Balonmano Balbar, tenemos a Sobal y más cosas.
Pues sí, en juego, partido entre Bidasoa y Ademar de León, 11 minutos del segundo tiempo, Bidasoa 22, Ademar de León 18, destacan mañana Puerto Sagunto, Cangas, Puentes, Genil, Benidorm, y esta mediodía Jordi Rivera renovado como seleccionador de los hispanos y director técnico de la federación durante el próximo ciclo olímpico hasta Los Ángeles. La época dorada del balonmano español con Jordi Rivera al mando se prolongará hasta 2028 y además la Copa Sobal se jugará en Irún 16-17 de diciembre y organizada por la Federación Española de Balonmano.
Tenemos en marcha la jornada en fútbol sala, Salguero.
Duodécima jornada, en el último minuto el Inter 5, Xhota 2. Mañana el líder, el Barça, recibe al penúltimo el Betis. Hay un partidazo por arriba entre Palma Futsal y el Pozo y el Alcira va a buscar su primer triunfo en la cancha de un Rivera Navarra que marca la salvación.
En golf tenemos Kike Iglesias, a Jon Rahm echando el cierre a su temporada en Dubái, hoy la segunda jornada.
Ha sido un buen viernes para Jon Rahm en la final del circuito europeo en Dubái, 6 bajo par para él, pese a que ha acabado con un bogey que le deja de momento a 5 golpes del liderato que ocupa el danés Nicolai Højgaard con menos 11, así que es 13º Rahm en esta lucha por ser número 2 del circuito europeo en Dubái.
Y cerramos con otra grande del deporte español, aunque hoy me parece a mí Javi Pastor que no estará muy contenta. ¿Cómo le está yendo a Carolina Marín en Japón?
La española se ha despedido del Master Nippon en cuartos de final tras perder en dos sets, 21-12 y 21-9, ante la china Yu Fei Chen.
Aquí lo dejamos, Ángel. Llegamos así a las 9, a las 8 en Canarias. Más deporte hoy viernes a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.